Entregar y enmarcar dones. Para responder a esta pregunta necesitamos volver a la noción de cálculo. Vimos que a fin de mantener al homo clausus de la teoría económica en un estado de calculabilidad cuando se enfrenta con la incertidumbre, tenemos que acordar abrirlo a su ambiente y otorgarle la habilidad de desarrollar interacciones complejas con otros agentes. Para ser calculador, el agente debe estar abierto y, según el análisis de la red social, una vez abierto y atrapado en un juego triangular, es de facto calculador. Este supuesto de apertura del análisis de la red social transforma, por lo tanto, el problema en solución. El agente red es por construcción calculador. Desde el momento en que toda acción es analizada en términos de combinaciones, asociaciones, relaciones y estrategias de posicionamiento. El agente es calculador porque la acción solo puede ser calculada. Deberíamos detenernos allí y decir que el análisis de la red social agota las preguntas sobre el cálculo y sobre la emergencia de las agencias calculadoras, descartando la distinción habitual entre situaciones ciertas e inciertas y, consecuentemente, reemplazando la noción de información por la de relación. No, porque desde Moss, las ciencias sociales han estado confrontadas a la pregunta sobre el don, es decir, sobre la existencia de acciones desinteresadas, no calculadas. El análisis de las redes sociales explica lo que Moss da por tan evidente que ni siquiera trata de explicarlo: las agencias calculadoras. Pero, ¿cómo puede dar cuenta el análisis de la red social de la existencia del desinterés al cual Moss se acordaba la mayor importancia? Una vez más, es el examen de esta cuestión siempre relevante del don y de la entrega desinteresada lo que nos permitirá ir más lejos. Si deseamos explicar la emergencia de las agencias calculadoras, tenemos que explicar también la emergencia de las no calculadoras, lo que a la vez nos llevará a enmendar el análisis de la red social sustancialmente, sin pasar por alto, sin embargo, su contribución. El análisis del desinterés, o en otras palabras, de la ausencia de cálculo, generalmente titubea entre dos interpretaciones extremas. La primera enfatiza la dimensión subjetiva del desinterés. La acción es desinteresada si el agente evita, a sabiendas, la introducción de todo elemento de cálculo. La segunda, en contraste, destaca la dimensión objetiva. El desinterés es una ilusión. Esta ilusión puede a su vez tener dos orígenes. El agente es generoso y, a pesar de creerse altruista, solo inscribe su acción en una red de reciprocidad que lo trasciende. Aquí el desinterés es meramente una fuerza que impulsa a cada agente a jugar su parte en el sistema de intercambio desde el momento en que un don siempre es seguido por un contradón que cancela la simetría creada por el don. 2. El desinterés, frecuentemente relacionado con la confianza, es considerado como una consecuencia de un cálculo más primitivo del cual el agente no es consciente. Si me abandono a mí mismo, si confío sin ningún cálculo, es porque se trata de la solución más racional cuando, en situaciones de incertidumbre, intento maximizar mis expectativas de ganancia. La primera explicación depende de la experiencia vivida del sujeto, mientras que la segunda desmonta el mecanismo y el impulso para mostrar que esta experiencia es una mera ilusión. Entre estas dos soluciones extremas, ¿es mejor darle todo el crédito al sujeto o sacárselo completamente? ¿Cuál debemos preferir? La segunda no puede ser escogida porque disuelve la agencia en las estructuras y resuelve el problema antes de planteárselo. La primera justifica un mayor examen, aunque no podemos reducir la ciencia social a un mero registro de los estados de conciencia de los sujetos. Para evitar estos dos extremos, los autores más moderados adoptan un curso intermedio. Williamson, por ejemplo, sostiene que la mayoría de las acciones y las decisiones son calculadas, incluso cuando suponen confianza. Aún así, reconoce la existencia de comportamientos asociados con la familia, el amor y la amistad, en los cuales el cálculo está ausente. Como lo planteó Pascal, el hombre no es ni del todo bestia ni del todo ángel. Es capaz de pasar del cálculo al desinterés dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, Williamson agregaría que la parte de la bestia, la del cálculo, es por lejos la más grande de las dos. La moderación es digna de elogio, pero ¿es satisfactoria desde el punto de vista teórico? Obviamente no. Afirmar que existen esferas de actividad o tipos de comportamiento en los cuales los agentes no calculan y otras en las cuales estos devienen calculadores, es demasiado fácil para responder a la pregunta planteada, la de las condiciones de emergencia de agencias no calculadoras. Los agentes se abstienen de calcular cuando están comprometidos en relaciones en las cuales el cálculo está ausente. Es una solución que difícilmente nos ayuda a resolver el problema. Por lo que conozco, en el mercado de las ciencias sociales existe solo una respuesta a la pregunta planteada que reconcilia la experiencia subjetiva del desinterés con la observación práctica de que, en ausencia de un cálculo consciente, el resultado de la acción iniciada por el agente, es decir, el retorno en la forma de contradón, puede ser razonablemente anticipado por el observador. Es la solución que hace de las relaciones que la gente no calcula calculables para el observador propuestas por Bourdieu. Se basan dos elementos. El primero es el intervalo entre el don y el contradón. El intervalo permite enmascarar la contradicción entre la verdadera intención del don como un gesto generoso, libre y unilateral y la verdad que lo convierte en un momento en una relación de intercambio que trasciende este acto singular de intercambio. El tiempo que pasa y que en el momento del don la gente tiene enfrente de sí como un espacio oscuro que esconde el futuro contradón, permanece irrealizado, permite la experiencia subjetiva del desinterés. La amnesia, socialmente estructurada por la laguna del tiempo entre el don y el contradón, provoca la generosidad como experiencia subjetiva. Pero, y es aquí donde se incorpora el segundo elemento, el don retornado termina por llegar y por lo tanto por dar forma a una verdadera economía del don y contradón. La disposición generosa de los agentes, es decir, su propensión a dar, recibir y volver a dar, para usar la forma triple obligación descrita por Moss, es alentada por incentivos institucionales. Esto garantiza que la generosidad sea reconocida como tal y sea socialmente viable. Esta solución tiene una inmensa ventaja. Ahorra a nuestro argumento todo esencialismo. No hay nada en la naturaleza humana, ninguna sea la actividad, que imponga exclusiva o sucesivamente las acciones desinteresadas o las calculadas. El hecho de que un agente calcule, no calcule, no tiene nada que ver con su egoísmo o su altruismo intrínseco. Tampoco se debe a la naturaleza de las relaciones en las que está comprometido, una transacción mercantil, o por el contrario, amor, amistad o familia. Es, y esta es la solución sugerida por Bourdieu, el formato de esta relación la que orientará a la gente hacia el cálculo o hacia el desinterés. El análisis que nos ofrece Bourdieu de este formato tiene el mérito de ponernos en la buena senda hacia la solución de la pregunta más general sobre la emergencia de agencias calculadoras. La brecha de tiempo, dice Bourdieu, es un factor decisivo detrás del cambio de un régimen a otro, del cálculo al no cálculo. Cuanto más largo sea este intervalo, es decir, cuanto más tiempo tarde en llegar el contradón, moviéndose más y más el campo de visión del dador, tanto más experimentará el dador a sí mismo como un ser desinteresado. Cuanto más corto sea el intervalo, más experimentará el don como una acción calculada. Para acentuar este punto, Bourdieu cita esta máxima admirable de la Rochefoucauld, algo así. Apurarse demasiado para pagar una deuda es una forma de ingratitud. Cuando el beneficiario se apura por liberarse a sí mismo, hace evidente que ha optado por una transacción mercantil y, en consecuencia, que ha calculado su decisión. Cuando, en cambio, deja que pase el tiempo, borrando incluso de su memoria la decisión inicial, pasa a un régimen de acción no calculadora. La emergencia de la agencia calculadora, dice Bourdieu, depende de un marco temporal. O bien, el retorno del don está en ese marco y la agencia es calculadora, o está más allá de este marco y no lo es. En la primera instancia, la decisión toma en cuenta el retorno del don, en la segunda lo ignora. Esta consideración depende solamente del marco, del trazado de una frontera entre relaciones y acontecimientos que están internalizados e incluidos en una decisión, o en contraste, externalizados y excluidos de ella. Este análisis es compatible con el que propone el análisis de la red social. El cálculo concierne las relaciones y combinaciones. Pero también permite explicar lo que el análisis de la red social no podía explicar. Acciones no calculadas, al introducir la noción de marco. El marco demarca respecto de las relaciones, de la red de relaciones, aquellas que son tomadas en cuenta y aquellas que son ignoradas. La diferencia entre acción calculada y acción no calculada es, por lo tanto, reducida a su expresión más simple. Está comprendida por el hecho de tomar en cuenta o no el retorno del don. El análisis de este mecanismo de inclusión o exclusión, es decir, el examen de la noción del marco, merece una mayor atención.